la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Salva a Peidonceli 10, que se inició el 16 de junio para que se declare este inmueble de Madrid como bien de interés patrimonial. Nos acompaña Félix González, director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea, la necesidad de esta campaña?
Surgió a través de algunas colaboraciones que hacemos con entidades culturales, en este caso con entidades de Vallecas, de Madrid, y a través de ese conocimiento tuvimos acceso a la fotografía de Robert Capa, y fue en ese hilo en el que empezamos a descubrir que ese edificio existe, que ese edificio está en estos momentos todavía en pie, y fue cuando empezamos con toda esta campaña, un poco también rememorando un hecho tan concreto como fue este de la Guerra Civil Española, y que además Madrid fue la primera ciudad, yo creo que en el mundo, en el que a través de una guerra civil se bombardeó una ciudad, la población civil.
Félix, esta campaña tiene tres objetivos, ¿no?
Sí, tiene por un lado, lógicamente, la recuperación de un tema histórico ligado a un tema cultural, pero también tiene un tema de conciencia social y de buscar una solución habitacional para la gente que está allí.
Y después, si se logra esa protección que proponéis, quizás sea de convertir el local, lo que es la instalación, el edificio, en una casa de la memoria, ¿no?
Lo lógico sería que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, con las asociaciones culturales y sociales de la Comunidad de Madrid, hiciesen de ese lugar emblemático pues un centro cultural, un centro de referencia para la memoria, para el trabajo cultural, sí.
Vamos a hacer, si te parece, un poco referencia a esas organizaciones, a esa plataforma creada para este evento, para esta campaña. Concretamente, hay organizaciones nacionales e internacionales, ¿no? Además, algunas muy renombradas.
Sí, ten en cuenta que ahí tenemos a la Academia de Francia, a Instituto Madrid ICP, la Biblioteca de Pabellón de la Universidad, Barcelona, la Comisión General de Justicia y Paz de España, está la Fundación Cultural de Paz de Federico Mayor de Zaragoza, Fundación del Ateneo Primero de Mayo, Vallecas Todo Cultura, que fue a través de quien empezamos con ese tema, y luego personas a título individual, gente del mundo de la cultura, del mundo de las letras, que han visto en esto una oportunidad también de lo que tú has comentado al principio, intentar que este tipo de cuestiones salgan a la luz e intentar que esto sea una parte de la historia.
Aquí en la Comunidad Valenciana, Félix, ¿hay alguna organización o alguna personalidad que haya dado su nombre a esta campaña?
Yo creo que sí hay gente de la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que hay tantísima gente aquí que no sé exactamente ahora señalarte quién es en concreto, pero sí hay gente prácticamente de todas las comunidades autónomas. Además, ten en cuenta que se están sumando los últimos días mucha más gente que ha conocido la iniciativa.
Si te parece, vamos a informar a nuestros escuchantes que es la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, porque es un poco la coordinadora de toda esta campaña, ¿no?
Sí, hacemos un poco labor de coordinación. Fuimos junto con la Asociación de Vallecas los que en un momento determinado vimos que esto era un tema muy importante y que tenía una cierta relevancia. Todo a raíz de una foto, todo sale a raíz de Robert Capa, que es el que verdaderamente inmortalizó esa imagen. Los demás estamos aquí como observadores y lo que tenemos que hacer es poner esto en el foco. Nosotros somos una fundación ligada al mundo del trabajo, es una fundación fusión de dos fundaciones. Dentro de nuestros objetivos, aparte de todo lo que tiene que ver con el debate, con la reflexión, con jornadas que organizamos sobre el mundo del trabajo, sobre el mundo de la cultura, sobre cuestiones como tan diferentes como es la industria 4.0 o el futuro de las pensiones o temas que tienen que ver con el libro, uno de nuestros temas fundamentales es todo lo que tiene que ver con cultura, con recuperación de memoria. Nosotros tenemos un centro documental bastante importante que está recopilando todo lo que es la historia del trabajo ligado a una serie de sectores productivos de nuestro país y, lógicamente, cada vez que nos llega algo que tiene que ver con hechos culturales, con hechos de recuperar memoria, abrimos nuestras antenas e intentamos ver cómo podemos colaborar.
Vamos, si te parece, a hablar de Robert Capa y de esa fotografía. Sí. Robert Capa nació en Hungría en 1913 y falleció en 1954. ¿Pero qué contiene esa foto para que haya sido tan significativa, tan icónica?
Yo creo que fundamentalmente lo que Robert Capa en esta foto dejó reflejado era cómo por primera vez un conflicto civil, como fue la tragedia de la Guerra Civil Española, cómo empezó a tener repercusión sobre la población civil. Yo creo que esa es la clave, cómo por primera vez los bombardeos van sobre una población civil, sobre la gente más desfavorecida. Ten en cuenta que esta casa está ubicada en un sitio que es extrarradio de Madrid en aquella época, cuando la República empezó a hacer las promociones de casas baratas, de cooperativas de casas baratas. Por lo tanto, tenía una significación de cómo por primera vez se atentaba contra la población civil. Yo creo que ese es el significado, lo que llamó más la atención en los medios internacionales de la época y para nosotros el testimonio.
Se publicó por primera vez en una revista suiza en 1936, pero sin embargo, ¿qué texto llevaba en esa fotografía?
Pues yo creo que llevaba un texto más o menos hablando de eso, del conflicto de la guerra civil española y de los bombardeos a la población civil.
Y no fue conocida en España hasta 1975.
Se silenciaron muchas cosas. Esto no es revisar ni un afán de revisionismo de nada. Esto es simplemente poner luz a una parte de nuestra historia, que nos gustará más o menos, que es más cruel o menos cruel, pero la historia hay que conocerla, porque si tú no conoces la historia es muy difícil proyectarte en el presente y en el futuro. Y yo creo que esto hay que conocerlo, hay que saberlo, y lógicamente de los errores se debe de aprender.
Se conoció, como hemos dicho, en España en 1975, en la Gaceta Ilustrada, que publicó una recopilación de fotografías de la Guerra Civil. Sin embargo, Félix, no se supo el origen de esa fotografía hasta que investigó José La Toba, ¿no?
Sí, es la fotografía o pasó por varios periplos. Pasó por el periplo famoso de la publicación en la prensa internacional, pero luego quedó ahí. El problema es que esa fotografía, en teoría, reflejaba un inmueble de la Guerra Civil Española con población civil bombardeada, pero nadie lo identificó dónde estaba, hasta que luego ya con Javier y con todo el equipo que luego trabajó detrás de ello, pues se identificó esa casa y se encontró el lugar exacto de la casa.
Vamos a hacer, si te parece, Félix, un poco de historia de ese inmueble. Se construyó a finales del siglo XIX, cuando reinaba Alfonso XII.
Sí.
Y está en el barrio de Entrevías, Vallecas,
sí.
¿No?
Sí, en el barrio de Entrevías.
¿Y de qué material está hecho ese inmueble?
Pues es un inmueble de la época, es un inmueble con un ladrillo antiguo, de este de la época, de una parte ya está recubierta, pero es la estructura original, casas de planta baja, casas muy humildes. Hay que tener en cuenta que en esa época la construcción no tiene los medios que tiene hoy en día. Fundamentalmente lo que yo creo que define el inmueble es una vivienda humilde, en la cual vivían, me imagino que en la época, una serie de familias, también de clase trabajadora, de clase humilde, porque aquel barrio era, sobre todo en aquella época, de obreros. Hay que situarlo en el año 36, esa zona estaba en las afueras de Madrid, y por lo tanto es un sitio, como se hacía en aquella época, se iba poco a poco poblando la ciudad de Madrid con gente que venía del campo, y se utilizaban ese tipo de obras.
El techo es de dos aguas y contiene actualmente 4 ventanas y 5 puertas.
Sí.
En cuanto a los dueños, ¿qué podemos decir?
Ahí hay un mare magnum, que por eso nosotros queremos, de alguna manera, que las administraciones se involucren, pues porque hay gente viviendo allí, gente muy humilde, no se sabe muy bien el significado de la propiedad, dónde está, dónde no está. En este tipo de cooperativas, sobre todo de casas baratas de la época de la República, hay todo un hito por descubrir qué ha pasado con eso, con esa propiedad, porque tenemos algunas ideas de que en muchos casos fueron incautadas por el régimen franquista, pero luego en algunas otras cooperativas, por ejemplo, donde nosotros tenemos la sede, aquí en la calle Atalaya, que es una cooperativa también de casas baratas de la época de la República, pues hay de todo. Hay gente que esas casas se dio la propiedad a gente que hizo méritos en aquella época, me imagino. Hay otras casas que no, que mantienen antiguas propiedades. Es decir, no hay un hilo conductor claro para saber dónde está la propiedad. Y nosotros lo que reclamamos es que esa propiedad sea pública y que a la gente que allí habita se le dé una solución habitacional por parte de las administraciones lo más digna posible, porque la casa está en unas condiciones también bastante precarias.
Y un dato que me ha llamado la atención, Félix, es que viven familias de 5 personas en 28 metros cuadrados.
Sí, pero eso en Madrid en algunos sitios es bastante habitual. Es una consecuencia no solo de una crisis económica, es una consecuencia también de un modelo de ciudad que muchas veces creemos que Madrid son la Gran Vía, la calle Serrano y las zonas buenas de Madrid, pero luego hay una realidad en Madrid, en los barrios, que muchas veces es de chabolismo, de una situación muy, 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 muy decepcionante.
Y que esas personas están allí alquiladas con unos alquileres muy baratos. ¿Son todo españolas o hay españolas y emigrantes?
Yo creo que hay algún emigrante. Vamos, no te sabría decir ahora mismo, pero yo creo que hay de todo,
¿eh? Y hay que decir, Félix, que el edificio, el inmueble, no amenaza ruina.
No. La verdad es que es cierto que los edificios de planta baja habitualmente tienen menos deterioro con el tiempo si tienen una mínima conservación, pero el edificio está mal. Es decir, el edificio no amenaza una ruina, pero el edificio necesitaría una rehabilitación bastante importante.
Se ha hecho literatura con los bombardeos intensos que tuvo Madrid, sobre todo la parte periférica. Concretamente me estoy refiriendo a la literatura de Arturo Barea y su cuento Proeza, ¿no? ¿Qué nos describe en ese caso Arturo?
Yo creo que lo que nos describe fundamentalmente es una situación de un conflicto pero de un conflicto que enfrenta a la mitad de una población contra la mitad de otra población, a un conflicto que nace en teoría de una usurpación de un poder legítimo, que era la República, y de todo lo que venía derivando de esos años tan convulsos en la historia de España, porque tenemos que recordar que esos años en España fueron años muy convulsos, no había una estabilidad política, había muchos problemas, que era una época en la cual los conflictos, por desgracia, casi siempre tenían una solución bélica, una solución por las armas. Quien normalmente padece en esas circunstancias, yo creo que lo estamos viendo hoy en día, en países como Siria, como Oriente Medio, quien fundamentalmente padece las consecuencias en primera línea son la población civil, las personas.
Habéis presentado a la Comunidad de Madrid un documento para que sea declarada, como hemos comentado, bien de interés patrimonial, pero sí. También al Ayuntamiento de Madrid os interesa que esté el inmueble dentro del catálogo de bienes y espacios protegidos, ¿no?
Sí, lógicamente nosotros hemos presentado a las dos administraciones implicadas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. A nosotros nos gustaría que además la solución la diesen coordinadamente las dos administraciones. Yo creo que esto es un tema de coordinación de las administraciones, por un lado para que sea declarado patrimonio, por otro lado, para que veamos cuál es el futuro que puede tener ese edificio, que yo abogo porque tenga un futuro ligado a un tema cultural, a un tema de memoria, a un tema histórico. Y tercero, para que a las familias que hay allí, habitando el inmueble, se les dé una solución habitacional lógica y en buenas condiciones.
Félix, ¿qué esperáis de dos administraciones con signo político distinto, como es la del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma, sobre el tema este?
Yo espero altura de miras. Es decir, nosotros no esperamos otra cosa. Nosotros somos una fundación que tenemos relaciones con muchas administraciones de diferentes signos. Y yo creo que hay cuestiones que no tienen que ver con el signo político. Yo creo que hay cuestiones que son cuestiones de justicia, cuestiones de altura de miras, ponerse a trabajar por un bien común. Porque aquí no se trata en ningún caso de ir contra nadie, insisto, como dije antes, ninguna cuestión revisionista de nada, simplemente se trata de recuperar una parte de la historia de este país, por un lado, y por otro lado, a una serie de personas que están viviendo allí, buscarles una solución adecuada a nuestros tiempos.
Félix, ¿tiene fecha de terminación esta campaña?
En principio nosotros no nos hemos planteado ninguna fecha, lo que esperamos es una respuesta adecuada, una respuesta lo más rápida posible. Pero tampoco tenemos una fecha. Insisto, hemos presentado el viernes los escritos y esperamos unos días a ver si hay una respuesta y si no, pues intentaremos también a través de personas como es el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y algunas personas más buscar algún tipo de movimiento por la parte política.
Si algún excusante está interesado en colaborar en esta campaña, ¿cómo se puede dirigir a vosotros?
Puede entrar a través de nuestra página web, puede llamar aquí a la Fundación, a los responsables del Centro Documental y sumarse a la campaña. Hay mucha gente que está llamando, hay muchos medios, por suerte, como el tuyo, que están interesándose por este tipo de iniciativas, porque además yo creo que esta es una iniciativa que tiene un nombre, Periencel y 10, pero yo creo que en este país hay muchos Periencel y 10. Por la historia que hemos tenido y por tantos años de silencio, yo creo que hay muchos casos parecidos a Periencel y 10.
Félix González, director gerente de la Fundación Anastasio Gracia, Fitel, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos y estamos a vuestra disposición.
Un saludo, Félix.
Un saludo.